El senador Armando Benedetti denunció en el Congreso que grupos paramilitares, bandas criminales, BACRIM, le estaban ofreciendo a guerrilleros rasos de las FARC que se regresaran de la desmovilización y les pagarían 1.800.000 pesos mensuales. Y que tenía denuncias de que a los jefes de frente les están ofreciendo 10 millones. Hemos llamado a Ariel Ávila, él es el subdirector de la Fundación Paz y Desarrollo, hemos hablado muchas veces con él, es conocedor a fondo de toda esa temática y problemática que se vive con el ELN, con las FARC y también con las bandas criminales en nuestro país. Doctor Ávila, mucho gusto.
Darío, muy buenos días y muy amable por su invitación, muchas gracias.
Óigame, eso será una afirmación de esas tantas irresponsables que a veces se hacen por parte de personajes de la política nacional sin pruebas o simplemente porque alguien contó.
Darío, en general la respuesta es que esa información la hemos recibido, la Fundación Paz y Reconciliación la ha recibido en tres zonas del país, que es Bajo Cauca Antioqueño, en Nariño, que es donde tenemos tal vez uno de los problemas más delicados, y hay un sector de los Llanos Orientales. En general, la información que se recibe, digámoslo así, se está ofreciendo entre 1.200.000 y 1.800.000, y a los mandos medios pues se les ofrece un poco de mando y se les ofrece entre 4 y 6 millones de pesos. Hasta este momento, no, digámoslo así, las FARC han logrado detener eso, no ha habido unas deserciones inmensas, pero lo cierto es que pues sí hay unas preocupaciones muy grandes. Le pongo este ejemplo, Darío, el hecho de que Romaña, que sea el bloque oriental de los Llanos, esté en Tumaco, pues significa que en las FARC pues hay un cierto temor y le toca mandarlo a Tumaco a controlar toda la tropa. No es una situación generalizada, pero sí es muy muy disidente esto que está pasando. Y aquí yo quiero decir una cosa con mucho cuidado y con mucho respeto. Yo creo que el tema de reincorporación para mandos medios quedó muy mal negociado en la Habana.
¿Por qué, Ariel?
Por esto, Darío. Esto genera mucho debate, pero mire, Darío, un mando medio de un frente manejaba más o menos entre 200 y 300 personas. Controlaba un territorio y podía tener ingresos de 3.000 millones de pesos mensuales. Y lo que se le ofrece en la reincorporación son 600.000 pesos mensuales por 2 años. Es decir, eso en la vida real no sirve, o sea, no es realista pensar que una persona puede aceptar una cosa así. Fíjese usted recuerda usted aquella carta que envió Ernesto Báez, jefe de los paramilitares, a Luis Carlos Restrepo, cuando le dijo, bueno, usted nos va a extraditar y nos encarceló, pero 80 mandos medios van a reincidir por eso mismo que le estoy diciendo, porque no había un plan especial de reincorporación para ellos. Entonces yo sí creo que el gobierno y las FARC deben hacer una culpa y deben tener una discusión a fondo sobre el tema de mandos medios en la reincorporación, porque el temor existe, Darío. Que nadie lo diga públicamente no significa que no exista, pero sí, en los círculos ya de expertos y esto hay un temor sobre ese tema.
Pero una cosa es el temor y otra cosa es que se esté dando realmente esa oferta y que la estén aceptando mandos medios o exguerrilleros rasos.
Sí, exactamente, Darío. Como le decía, en tres zonas hemos tenido información de esos ofrecimientos, pero las FARC hasta el momento han sabido controlar su tropa y no hemos tenido ese tipo de deserciones. Las deserciones que se presentaron, como la de Gentil Duarte, por ejemplo, o la de Iván Mordisco, fueron estructuras pequeñas propias de las FARC que salían a formar una estructura propia, no a trabajar o a irse con las bandas criminales. Pero ese cambio así de brazalete no hemos tenido información de mandos importantes, pero sí la información de que se están produciendo ofrecimientos.
Ariel, ¿cuáles son estas bandas criminales, algunos las llaman neoparamilitares, que están ofreciendo este dinero a las FARC y básicamente mandos, también guerrilleros rasos, para asumir qué funciones, combatir o cuidar el negocio del narcotráfico?
Lo que pasa es que como las FARC ocuparon una parte importante de territorios, lo que ha hecho, por ejemplo, el Clan del Golfo o en los antiguos urabeños, no es copar los territorios, porque eso tiene un gran costo económico y en vida. Lo que ellos han hecho son franquicias, vender a mandos de otras bandas criminales o a mandos narcotraficantes, vender territorio para que lo trabajen. En el Bajo Cauca Antioqueño, a una parte de la oficina de Envigado, conocida como los Pacheli, le vendieron la zona, una zona entre Ituango y San Andrés de Cuerquia, y allá, pues allá se oye hablar de los Pachelis. Entonces, lo que está pasando es eso. Entonces, los urabeños franquician una zona, le venden a un narco, y ese narco tiene la necesidad de conseguir cierta gente de tropa, cierta gente de mando, para que controle el territorio, y es ahí donde se dan los ofrecimientos. Pero es en una especie de franquicia, ya esas grandes copamientos territoriales, pues en el Chocó sí está pasando eso, por eso lo que está pasando ahorita. Pero en general en el resto del país lo que se están dando son franquicias.
Ariel, ¿qué tendría que pasar aquí, del lado de la paz y del proceso, de las zonas veredales, del posconflicto, para que esos ofrecimientos tuvieran, digamos, fruto, tuvieran éxito en los excombatientes de las FARC?
El problema es que estamos a 40 días del día 180 más uno, o sea, el del primero de junio, y todavía los planes de reincorporación no están del todo claros. Lo que se está pidiendo en este momento es que tanto gobierno como FARC se pongan de acuerdo y vayan rápidamente a las zonas veredales y con claridad que cada guerrillero sepa qué es lo que le espera después del primero de junio. Y así se logre avanzar rápidamente. Yo creo que las herramientas están, pero se ha demorado mucho en la discusión de otros temas y este tema de reincorporación se ha dejado de lado. Lo que necesitamos es avanzar sustancialmente rápido para que en 40 días cada guerrillero sepa con claridad cuál va a ser su futuro. Y otra vez, yo sí creo que aquí se debe dar una discusión más seria sobre el tema de un plan especial para mandos medios de reincorporación.
Ariel, ¿este reclutamiento o re-reclutamiento de miembros de las FARC es solo de hombres o incluye también sus armas? Lo pregunto por si esto tiene o no que ver con las 900 o no sé cuántas caletas de armas que todavía tiene las FARC y que las tiene escondidas.
No, en el momento son, como te decía Luis Carlos, son ofrecimientos. Nosotros no hemos tenido la información de este tipo de deserciones. Y pues cuando se habla, pues si un mando...
Se ha perdido la... Sí, sí, a ver, Ariel.
Es decir, hasta el momento lo único que nosotros tenemos información es de ofrecimientos, pero no de deserciones. Pero si un mando medio o un caletero, como llaman, sale desertado y sabe dónde está la caleta, pues es muy predecible que va a ir por la caleta. Es decir, es normal. Por eso el tema de los protocolos de las caletas, el tema de las 900 caletas es que Naciones Unidas tiene unos protocolos, digámoslo así, muy estrictos. Entonces, ir por esas 900 caletas va a ser un tema muy demorado, pero hay que comenzar rápidamente por eso. Las caletas no están minadas, como están diciendo algunos, pero pues obviamente pueden haber algunos problemas de seguridad cercanas a ellas, pero creo que si se agilizan los protocolos de Naciones Unidas, tocaría comenzar muy rápidamente a ir por esas caletas.
Ariel, ¿si son 900 o algo más, o eso es carreta?
Darío, se calculan más o menos 52 toneladas en este momento de metal que podrían salir de todo el tema de las armas. Lo que está en las zonas veredales son las armas, son el equipamiento individual, el fusil, los dos o tres proveedores, un arma corta, dos o tres granadas, pero en general, claro, en las caletas sí pueden ser 900, de diferente tamaño. Ahí pueden haber muy grandes como en los Llanos Orientales, y otras mucho más pequeñas, como por ejemplo en algunas zonas del sur del Tolima. Pero sí, esa cifra no es absurda, no es exagerada ni nada por el estilo.
Es el investigador, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, aquí en Caracol, 7:32.